Para dar un contexto un poco histórico y general acerca de esta organización, cabe remontarnos hacia la Hermandad Musulmana, ¿no? Que es una organización egipcia, una organización islamista que surge en Egipto en 1928 y que esa fortaleza política que le da el propio contexto de este movimiento panislamista, es decir, la unión de la comunidad musulmana, la comunidad de creyentes a nivel regional, pues es ahí donde la Hermandad Musulmana pues es uno de los puntos, una de las organizaciones más fuertes en esta región en el contexto de la propia Guerra Fría. Entonces, ¿por qué remontarnos a la Hermandad Musulmana? Porque esta tuvo una articulación y su auge fue tal que tuvo filiales tanto en Jordania como en la propia Palestina ya a partir de la década de los 30. Entonces, más adelante, Hamás va a surgir como una rama que, si bien está afiliada a la Hermandad Musulmana, no es propiamente la Hermandad Musulmana. Su carta de como de origen es firmada en 1988 en el contexto de la Intifada Palestina. La Intifada es el levantamiento, ¿no? En contra justamente de estas atrocidades que había cometido Israel en contra de un sector de la población palestina. Entonces, Hamás se autodetermina como una organización, una rama de la Hermandad Musulmana por cuestiones estratégicas. ¿Por qué? Porque si fracasaba, la Hermandad Musulmana se podía distanciar, se podía deslindar de las acciones de Hamás y así evitar la represalia de Israel, pero también, por otro lado, se podía beneficiar políticamente hablando si el movimiento proliferaba en Palestina, ¿no? Uh-huh. Porque Hamás, también cabe decir, surge en un contexto de crítica a la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP, uh-huh, que justamente criticaba a la Hermandad Musulmana porque no participaba en esta lucha armada, ¿no? Entonces, por eso era crucial proclamar a Hamás como parte de la hermandad, pero no propiamente la hermandad. Entonces, esta organización, como para lanzar también puntos importantes, efectivamente es una organización islamista que no reconoce la existencia del Estado de Israel, a diferencia de la Organización para la Liberación de Palestina, y esto significa que hace un llamado a una de las cosas también importantes que hay que decir acá, es que si bien no reconoce la existencia del Estado de Israel, sí está reconociendo las fronteras de 1967. Es decir, que proclama el establecimiento de un Estado de Palestina inicialmente en la Franja de Gaza y Cisjordania, y eventualmente pues proclamar una descolonización. Entonces, eso es a grandes rasgos esta organización de Hamás, que bueno, cabe decir que es muy compleja. No es la misma organización que surge en 1987 en la Intifada Palestina que la que tenemos el día de hoy. Tiene diferentes momentos que igual más adelante los podemos platicar.
Maestra, entonces sí, en esta rama, como usted nos los está explicando, sí se ha convertido en un brazo armado en esta violencia que estamos viendo en estos días.
Claro, es que jamás no es un ente homogéneo. ¿Sí? O sea, ciertamente tiene una capacidad política, una capacidad de gobernar a la propia población y tiene un brazo armado que se llama el Qassam. Ese brazo armado efectivamente se encarga de lanzar operaciones militares, específicamente, claro, en contra del ejército israelí, como una forma de oposición y de resistencia política frente a todo ese exterminio que se ha prolongado desde 1948 hacia el pueblo palestino. Una de las cosas sumamente importantes que hay que recalcar acá es que Hamás no es Palestina en la totalidad, ¿no? Es una de las organizaciones islamistas dentro de Palestina que, claro, ¿no? Por toda esta cuestión de la colonización, de la estratificación justamente de la población palestina en diferentes estatus a partir de los acuerdos de Oslo de 1993, la bantustanización del propio territorio palestino, y todos estos bloqueos a la franja de Gaza, y a en diferentes momentos a todo el territorio palestino, pues la organización también se presenta como un movimiento o una organización asistencialista. ¿Esto qué quiere decir? Si bien la organización, la OLP, y más adelante la Autoridad Palestina, no tienen la capacidad económica ni social de proveer los servicios más básicos, los servicios sociales más básicos a la propia población, entonces ahí entran las organizaciones islamistas, ¿no? Y de esa asistencia social es que se va a ir nutriendo, va a ir cerrando filas, va a ir generando simpatías de ciertos sectores de la población palestina, y es así como es que a lo largo de los años pues se logra consolidar también como un movimiento político, ¿no? Que justo contiene las elecciones de 2006 y gana, ¿no?, de manera democrática la gobernanza de la franja de Gaza.
Muy complejo este tema en torno a esta organización. Finalmente, maestra, le preguntaría el futuro de Hamas. ¿Seguiremos viéndola? ¿Estará presente en la vida de Israel y causando tanto dolor como lo está haciendo en este momento, por favor?
Sí, mencionaba al inicio, Hamas no es una organización transhistórica, sino que ha tenido diferentes momentos a lo largo de, pues, desde su consolidación hasta la actualidad, y como para marcar ciertos puntos de esa actuación que está ligado justo a lo que me pregunta, comentar que entre 1987 hasta 2003 hay un primer momento de esta organización, y esto es justo en el marco del estallido de esta primera intifada, que acá el discurso de Hamas pues dependía mucho más en gran medida en la interpretación que hacía del movimiento, perdón, sobre el propio Islam y la religión, ¿no? Y se centraba justo sus discursos, no, sus narrativas en una terminología religiosa, ¿no? Pero más adelante, ya con los acuerdos de Oslo, y que va a abarcar un periodo desde 1993 hasta el año 2000, pues esta condicionalidad religiosa de los discursos de Hamas pues se ha ido desvirtuando progresivamente. Entonces, ¿esto qué va a llevar en consecuencia? A partir de 2002 hacia 2005, ese discurso de Hamas se empieza a replantear, ¿no? Y ahora, a partir de ese momento, se configura a partir de la categoría de Mukawama, que se traduce como resistencia. Y entonces, esta vez, esta narrativa trató de enmarcar esas acciones, se da este cambio a partir de las acciones militares a lo largo de la segunda intifada, ¿no? El segundo movimiento de resistencia de la sociedad palestina, y por lo tanto hay un llamado a reformular esas concepciones de la misma organización de Hamas. ¿Por qué es importante el concepto de Mukawama? Porque es mucho más pragmático. O sea, ya no es exclusivamente un discurso religioso que muchas veces puede ser catalogado, mal catalogado, de fundamentalista, sino más bien que se adhiere a muchas categorías como sociedad civil, la propia ciudadanía, el derecho que tiene la ciudadanía palestina a la propia resistencia, como bien lo enmarca este concepto, Mukawama. Y entonces eso significa que Hamas da un giro, es una organización cada vez, una organización pragmática. Eso quiere decir que se va ajustando a esos momentos, a esas coyunturas, con el objetivo de negociar y de generar lazos también de estrategias y movilizaciones políticas a fin de no perder toda su fuerza y toda su esta consolidación política que ha logrado desde 1987. Entonces, si bien el día de hoy jamás ha perdido credibilidad, no nada más por estas cuestiones estructurales de su propio gobierno, por ejemplo, la corrupción, el nepotismo, el clientelismo que permea, claro, su propia administración, lo cierto es que este ataque táctico del pasado 7 de octubre, pues claro, ha generado un estallido, una escalada de la guerra, una guerra silenciada, pero que hoy se presenta en su máxima expresión. Eso va a generar un, ha generado un descontento político y social sumamente amplio dentro de la propia población palestina. Entonces, claro, se espera un debilitamiento probablemente desde estos sectores, pero al ser una organización muy pragmática, también se espera que haya una otra reconfiguración de la misma organización. Y por lo tanto, se ve un poco complejo o difícil que esta organización se desintegre en el corto plazo.
Pues muy camaleónico jamás nos resultó. Y mientras, pues tenemos que ver esta tragedia que están viviendo allá en Israel. Maestra Iraís Fuentes Arzate, gracias por estar con nosotros y pues darnos luz en este tema tan complejo que estamos viviendo en el mundo.